habla de que también se hace el rol suave, y acá en una root que se aclara de que específicamente en esta que él hace, hace la plata de esa nota.
Ah. ¿En dónde está anotado? Aquí,
uno de ellos, bueno, y después salió en el Afdut.
Ah.
O sea, la que se lee en caso C es Roshuave. Se hace la aclaración, pero no está aquí la H, se la de.
¿Por qué?
Y nada.
Pero pregunté en la Yuda Rao Levin también, dijeron, pregunté justo a uno que me dice, no, si no se trata de pura nota.
Sí, que es Ashkenaz, porque Rao Levin y nosotros somos Ashkenaz, y está Sefarad también.
Ah, puede ser que Sefarad también, no sabría que ver. Bueno, en el Kitzur igual le dije, trae así, quiere decir que hay... Sefaradim siempre, son 10 Astarot, quiere decir, al final en total, que son, vamos a decir, intocables. Las tres estas que se hacen hace dos semanas, la semana pasada, y la que viene ahora, que está el Shabbat Hazón, y después, es verdad, dice, después, lo mismo las siete, las otras siete, en total son 10. Está la, también está la, bueno, vamos a repasar en forma rápida, entonces lo que nos toca pasar Shabbat, y pasamos después para el día de Tisha B'Av, que hay muchos talajot para hablar. El Shabbat es común, el Shabbat este que viene, un Shabbat común, no se hacen cambios. Habían minacas que hacían algunos cambios, pero hoy ya casi en todos los lugares no lo hacen. Pero no se puede hacer cambios que no se noten el Avelut en el Shabbat, por eso es todo igual. Lógico, bueno, algunos hacen... Sí, bueno, digo, en la parte de la tefilá se hacen todas iguales, se empieza a tefilar más temprano, minha, eso seguro, para volver para volver a casa, se hace la seudá en casa, se termina antes de la bajada del sol. Sí, se hace leyes y normal se hace en casa porque se tiene que hacer bien, ¿no? Se hace con carne, se hace todo bien, sí, está la... Carne, bien, todo, ¿no? Sí. No, pero esta vez
no, porque... Tiene que aguantar un día.
Es día.
Ah, está bien.
Estoy de acuerdo.
¿Puede ser más de un plato o únicamente un solo plato?
Afilu, tal. Se hace el Afilu que Sudat Shelomo Bellato. Estamos hablando del Shabbat repitiendo en sí, es el Shabbat que nos toca tocar ahora, toca en forma especial esta de año, ya que toca Shabbat, entonces se puede comer la Sudat Shelomo, inclusive como una Sudat Shelomo Amelech. Aunque sea que uno normalmente no hace así la Sudat Shelomo, pero bueno, ahora está haciendo antes de Tani. Entonces se puede comer bien, también si están juntos, se puede cantar, se puede... Entonces es una Sudat común, en casa, la hacemos en casa porque, bueno, puede ser que en algunos lugares, escuché que en algunos lugares hacen Minjara... comen algo, comen, después hacen minjal al mediodía y después van a hacer la ciudad, ahí van para casa, comen algunos la ciudad unida la hacen en la...
Acá ver dos horarios, ¿verdad?
Acá se toman los dos, a las 2 y a las 4.
A las 4 hacen minjal. Muy bien, entonces después en la casa, vamos al tema de la casa, se come, pero hacen ciudad en casa.
Sí.
Está, uno está con la familia con también, carne. Es la última ciudad, con carne y todo, es una ciudad importante, vamos a decir, que se hace para durar después 25 horas, 5 horas, 5 horas por lo menos, ¿sí? Bueno, después, antes de la esquía, hay que parar, ya de comer y beber, luego...
una pregunta, preguntaron, ¿están ahí? ¿Empiezan a chavar?
Sí, sí, sí. Después de esto, las ropas se dejan, pero en el tema la ropa se deja, voy a decir, por lo menos al principio, no abajo de los zapatos, vi escrito en el, lo voy a contar para el Sarajoyo de lo que viene en la lección ahora que salió nuevo. Él quiere decir que los zapatos hay que sacarlo apenas después de que se baja el sol, o sea, ya dice, no hay que sacarlo en forma que se note que uno lo está sacando porque todavía es Shabbat.
Hasta las 7 estamos con zapatos.
Sí, no, un momento. No. Normalmente se sacan los zapatos en casa, después uno espera que se haga. Empiezan en mayo y empiezan a las 7 y media, ¿no? Más o menos.
Sí, para que tengan la gente tiempo de
tirar. Esto, sí, por lo menos. Sí, nosotros también allá, sí. 7 y media. Entonces después uno ya viene vestido como para que ya vea todo. También normalmente uno se viste también.
Pero si alguien... cambiamos cuando termine después.
No, después. Cambiar la ropa seguro después.
¿A qué hora?
Ahora vaya Abdala, ahora vamos a seguir.
Después de la noche. ¿Después de Arbit?
Claro. No, Arbit. No,
por eso después a las 7, tipo 7, 7 y 5.
No es noche.
Sí, por eso cuando termina el Shabbat, 7 y 5, ¿no?
Más o menos. 7 y 5 ya estamos con Tosefet y todo. Ahí uno se... Pero los zapatos según el Redención está diciendo acá, él quiere decir que se sacan después de las 6:20, vamos a decir. Cuando ya termina uno de comer, se saca y se pone, uno se puede poner, a veces uno se pone chancleta en casa, como para estar entre casa, entonces se ponga así y después si no tiene de cuero, ¿no? Y después de esto, cuando es el horario, es decir, 7:05 más o menos, se puede poner zapatillas. Y mejor vestirse de esto también, vestirse como de hall, porque uno está ya entró el hall y ahí uno empieza a hacer Maghrib, ahí después, bueno, hace mi hora Esh. En el Betacneset dijimos que las mujeres en casa que hagan, ella mi hora Esh, o si no, que un hombre piense no sacarla, después lo va. Si no, uno puede ser el que, antes de ir al Betacneset, puede ser uno en la casa y sacar a todos de ser mi hora Esh nada más.
Antes de
sí, mi hora Esh el fuego, sin Abdalá. Abdalá no se hace.
La
braja de Esh. Con la vela, con vela, pues, sí, si no tiene vela, con
fósforo. Si puede, me haría eso.
Igual que cualquier Shabbat. Y esto sí, la única cosa que debemos hacer Shabbat. Pero lo otro no. La Abdalá no se hace sentido, no se puede hacer Abdalá si uno no puede tomar vino. ¿Está? Abdalá queda que no, entonces después se viene al Beit HaKnesset.
Y ahí. ¿Eh? Se hace con la vela
de la vela. La vela, sí,
la vela de Abdalá.
Y bueno, después ya está, ahí se empieza, después en el Beit HaKnesset en forma común, es decir, como cualquier Tisha B'Av. Así.
¿Se puede usar perfume en Shabbat?
En Shabbat sí. En Shabbat sí, pero en Shabbat, pero. No, bueno, pero en la.
Claro, ahora
en
Tisha B'Av vamos a hablar. El sábado a las 6 de la tarde, como para que dure.
¿Eh?
¿Se puede
hacer perfume en Tisha B'Av?
No, mi esposo es desodorante, me pregunto, ¿se puede usar desodorante?
Bueno, el desodorante normal, sí, ojo, el desodorante es una yelá común en Shabbat, los que son en barra no se puede, los que son en aerosol, hay quien permite, sí, sí, hay quien permite el normal de que tiene aerosol.
Hay quien permite, sí, necesidad, sí. O sea,
no
permiten todos
en aerosol. Sí, no vi yo, porque le digo, el tema de perfume en general, y si pones ese perfume, algunos dicen que no está bien ponerse en Shabbat, porque se llama que está haciendo como poner que haya aroma lindo en Shabbat en un lugar que queda. Por ejemplo, en la ropa seguro tenemos cuidado de no poner en Shabbat. En un pañuelo a veces no le pone perfume, no se puede en Shabbat. Pero en el cuerpo, muchos poskim permiten porque dicen que esto se va, se pasa. ¿Está bien? Entonces por eso es más fácil. Y en el pelo, tampoco así allá, pero ¿entienden? Hay algunos que llaman mirim en la parte del pelo porque se cuida más. Yo estoy diciendo también se pasa, es un perfume, es una cosa que se pasa.
Las axilas,
las axilas es una cosa que está hecho, claro, es pelo, pero por otro lado está hecho para sacar olor feo, no es que está hecho para poner olor lindo, ¿entienden? Normalmente está hecho para cubrir, entonces por eso es más fácil. Puede, por eso vi que permiten, en verdad, muchos permiten poner en Shabbat de eso adelante en spray, vamos a decir, ¿no?
¿Pero es en especial o algo por genérico?
No, genérico, común.
Perdón, bueno. Las zapatillas hoy día se hacen zapatillas que son más cómodas y más
sí.
que de Shabbat,
¿no? Es verdad. Lo que está prohibido en verdad es calzarse con cuero y por eso hay que cuidarse las zapatillas que sean ahí. Hoy hay zapatillas de cuero. Fijarse que las zapatillas sean de tela. Tela o de cuerina también se puede, pero tiene que ser no de cuero. Bueno, vamos al tema de Tisha B'Av en sí, que tenemos varias cosas. ¿Sí? ¿Qué cosas, aparte de no comer y no beber, qué otras cosas en Tisha B'Av no se debe hacer? A ver.
Bañarse,
lavar
la ropa.
No, lavar la ropa es en general, entonces bueno, se entiende, pero no hay que Tisha B'Av en sí. No se puede bañar uno ni lavarse una persona.
Estar con la esposa.
Bueno, sí, en relación con la mujer, no, los isurim fuertes, te digo, para una ayuda. Son, tenemos... 5. Pero es también no hay un montón, pero todas las principales, ¿cuáles son? ¿De dónde salen todas? Por ejemplo, de no lavarse viene que no se puede hacer netila bien y otras cosas, ¿sí? Entonces, pero no lavarse, muy bien. No se puede tampoco tener relación con la mujer en Tisha B'Av. No, saludarse es un dindel que no es dentro de los...
Estudiar
Torah, muy bien, esta es la importante.
Dormir cómodamente.
No, estos son detalles, pero te parece así. Y en sí, no se puede... perfumarse bien Tisha B'Av, es decir, ponerse cremas si no es por curarse, tiene enfermos, sí, pero si no ponerse cremas así que se llama Sijá, no se puede hacer Tisha B'Av. Sí, estas son las
cuatro. Y la última, los zapatos en la quinta,
y los zapatos, ¿o? Muy bien, esta aparte de no comer y beber. ¿Ven? Estas son las cinco cosas que tenemos en Tisha B'Av así como fuertes, y después bueno, hay un montón de detalles, vamos a tratar de explicarlos. En la parte de Torah, que no se pueden tishabe. ¿Cómo es el din? ¿Incluye también teilim? ¿Incluye musar? ¿No quiere estudiar musar?
¿Eh?
Yo seguro. Yo porque es triste.
Todas cosas de lo sacamos de Gemara, parte de Gemara.
Parte de Miau también.
Parte de Miau, parte de Gemarot en Gitín. Que se pueden, aparte se, la Guemará cuenta varios maciotes ahí que son de todo el tema de Kansa, Barkansa, todas estas cosas que son maciotes tristes, que lo que provocó sí, justo el otro día uno me pregunta ahí por esa Guemará, tenía una Guemará, la había leído pero no me recordaba el macé, me llamó la atención al volverlo a explicárselo a un muchacho de la yeshiva, cuenta ahí la Guemará en Gitín de caníbales, en el tiempo de la Guemará había caníbales. Habían ladrones que eran caníbales que comían personas. Uno dice, esto parece uno de los indios no, el tiempo de la Gemara cuenta sobre Rish Lakish y el Tosafot explica, y creo que es Gitin Uzain, cuenta que Rish Lakish, antes de volver en Teshuva, que era un ladrón yudí, que después volvió en Teshuva, como todos sabemos, ¿no? Pero él, se nota que aunque era ladrón, pero de todos modos tenía sus principios, y esto le molestaba mucho, que había gente tan bajo que llegaban a comer personas, llegar a comer personas, le molestó mucho a Rish Lakish. ¿Qué hizo? Era muy arriesgado, si era ladrón era muy arriesgado. ¿Qué hizo? Se presentó como para que lo secuestren a él, porque ellos secuestraban personas y los ponían en un lugar y después hacían como parece como las películas, ¿no? De repente lo traían a uno y el día que le tocaba que le iban a hacerse el festín con esa persona, le dejaban elegir el último pedido. Ya la Gemara cuenta, dejaban el último pedido. Así era entonces, y ahí explican, bueno, está el Aruj y otros, ¿por qué le dejaban pedir un pedido antes de que se lo cocinen? ¿Por qué le hacían esto? Decían porque uno se explica como si querían un poquito limpiar la conciencia y le decían como si le hacían como que esta persona se entregue, vamos a decir, y por lo menos le dieron algo. Y otro decía, no, dama está, porque ahí sale que como si fuera que la sangre es más rica, dice, no, porque al revés, que dicen que ellos tenían como una, si le das, si a esta persona por lo menos le hicieron un deseo, era más rico. Qué cosa, ¿no? Bueno, entonces Rish Lakish
tiene sentido porque al no tener tensión se ve que repercute sobre la carne, la ración de también. Entonces, bueno,
era parte del espíritu.
Aparte no es tan grave los caníbales, porque si vamos al caso, los caníbales por lo menos a la gente que agarraban la comían por lo menos. Pero las guerras actuales, ¿qué pasa? Matan a la gente y ni lo dejan tirar ahí.
La
dejan tirar y ni la comen, ni nada.
Cuenta la Guemará que Rish Lakish se puso entonces cuando le llega el último día, bueno, se nota que cuando los secuestraban, le dejaban sin medios, como para que puedan tener armas para defenderse, entonces lo dejaban con una simple ropa, así como. Entonces Rish Lakish tenía él como una, ahí dice, como una especie de, o de piedrita, o de una, como una bolita, y le dijo una bolsita de como de cuero, así tenía con él, y esto parece que no despertó una sospecha, lo tenía como de raro, así lo tenía con él, lo miraron, lo dejaron con eso. Bueno, él el último momento lo separan el último día, y ahí le viene el pedido para él, cuál era el último pedido. Entonces le dijo a ellos, mi pedido es este, quiero que se sienten todos, porque se nota que era una banda secuestradora grande, todos, que no falte ninguno, y yo una vez que están todos juntos, lo voy a pedir es que se lo aten pero con un hilo finito, dice, no un hilo que si no no le iban a aceptar de atarlos a todos, porque si yo quiero que lo aten con un hilo finito, es decir, frente vamos a decir al respaldo, o sea, sí, un hilo finito a todos, y después yo tengo este jueguito, yo solo quiero darles un golpecito y medio a cada uno, este es mi pedido. Diciendo una cosa, sonaba raro. Dijo, bueno, está bien. Entonces se sentaron todos y pasó con un hilo, le ató a cada uno. Y entonces él dice, bueno, entonces yo voy a pasar, ahora voy a dar un golpecito a cada uno y después vuelvo por el otro medio. Está bien, está bien. Todos miraban con atención un pedido tan raro que se pidió. Resulta que Rish Lakish sabía golpear. Con la bolita esta que tenía con el cuero, golpeaba en un lugar
mataba.
Lo mataba. La persona. Entonces él empezó y empezó el golpecito. Y lo mataba de una forma tan que la persona caía, ahí decía como haraka lapshin, ahí como si caía que la persona moría y se como que hacía como una risa, así quedaba muerto. Y pero qué pasó, parece que se nota que él se adelantó, le pidió que esté atado, porque si no se caía los demás se iban a levantar y se iban a empezar a contra él. Entonces cada uno como estaba atado le pegaba un golpe, quedaba muerto ahí y así, y el otro veía como si fuera que está riendo y seguía con el otro, pero rapidito pasó por todos y los otros que miraban como si fuera que están esperando le dicen ahí vuelvo por el otro medio golpe, que no sé si al final se lo dio el otro o no, porque ya quedaron todos. Así muerto. Mató a todos. Mató en un golpe, hacer tac, tac, sabía golpear, no sé en dónde. Esto es lo que cuenta la Gemara ahí en Gitín. Mató a todos así y después se fue. Este de más, Y trae Tosafot, dice que se arriesgó tanto, porque se arriesgó él, entrar es un arriesgo muy grande. Dice, antes que vuelva en Teshuvá, Rishakish hizo este acto, tenía este principio. Bueno, entonces en sí estamos en el tema así, Teilim se puede leer en Tisha B'Av. Entonces el Mishnah Berurah trae que habían lugares donde leían Teilim en forma fija, los Mishmorim y todo. Entonces pregunta ahí el Mishnah Berurah, dice que en un lugar lo hacían fijo y otros lugares te lo dejaban para el otro día. Es decir, en lugar de un ejemplo, si leen, vamos a decir, 5 Mishmorim, el primer día leen, el segundo día, el día de Tisha B'Av no leen y al otro día leen 10, si no leen. Y dice Bejer Nahon, que dice que el Mishnah se inclina para el lado de que mejor esquivar el día de leer Teilim. Y si los que leen, él lo contesta, dice que debe ser que ellos sostienen, porque no se puede estudiar Torah, la Torah trae Simha, dice debe ser que es Derech Bakasha, es decir, que como si fuera que es un pedido el Teilim. Entonces por eso se puede permitir.
Pero
entonces está saliendo que leer Teilim para leer Torah seguro no está bien. Ahora, si uno lo lee como un pedido, entonces hay en quien apoyarse, especialmente la persona que tiene en forma fija, que lee, por ejemplo, antes de Minhá siempre lee Teilim, entonces tienen que apoyarse, mejor si lo puede esquivar y al otro día leer la porción que lee en cada día. Ahora, yo pensé, no lo había escrito,
pero en general se podría leer Teilim
que sí. Esto, yo pensé que esto está escrito como si fuera que lo está contestando, pero si uno lo pide en serio, lo vale, no hay un enfermo y uno está pidiendo por un enfermo, ese momento no es de alegría, y entonces uno está pidiendo por alguien, que si hay alguien que está en sacaná, me parece que ahí es más fácil, ahí es de en serio una vaca ya, no es que como que decimos que es de la vaca ya, y si hay aislado más para permitir, así me parece la parte de esta, en la parte de Musar, libro de Musar, algunos dicen que el Musar es un, como si uno se está
castigando.
Claro, un poco, pero es igual los pesukim, lo que trae de se entiende que no todo el musar sería bueno, sino las partes que uno ha aislado en que apoyarse para esto, ¿no? Si uno está de todos modos hay bastante lo que estudiar en Tisha B'Av, hay muchas cosas y que es el momento. Le digo, hoy hay tantos libros, e inclusive en castellano también, ¿no? Pero hay tantos libros de que hablan sobre el galut, sobre el jorban. Y al revés, es un momento, como yo les conté el nombre de Rabbi Yisrael Salanter, que estas semanas no es menos, así trae él, que Yom Kippur, lo que se puede arreglar, hay mucho para arreglar en estas semanas. Yo les voy a decir algo así por afuera. Ustedes saben que la destrucción del Beit HaMikdash, el primero y el segundo, fue la misma fecha. La Gemara en Yomá Tet Amud Bet trae cuál fue el motivo. Siempre Jajamín muestra el motivo, no es como fulano porque la destruyó, no, tiene toda la raíz. Si no hay un motivo de fondo, no pasan las cosas. ¿Y qué es? ¿Por qué pasó esto? Entonces en el primer Beit HaMikdash fue por el Iñán de, habían los tres Amonot más graves que en Gilui Arayot, Shefuhu Tamim y Avodah Zará en el primer Beit HaMikdash. En el segundo Beit HaMikdash que no hubo esto, entonces ¿qué es? Había Torah. Dice en el segundo Beit HaMikdash, Sinat Hinam. Sinat Hinam, entonces ahora voy a explicar algo de un poquito por qué se ve. El tema es así. Y esto entendemos un poco la historia de Am Israel. En el primer Beit HaMikdash estaba, la función del Beit HaMikdash es un centro, un lugar. Nosotros estamos en el mundo es todo material. Sí, y lo que vamos afuera, todo lo que la gente está pensando en su porvenir es en vivir mejor, todo lo que es afuera. Por un lado nos dio la Torah Rohanit, Por eso nos puso tanto jajamim que cuando se hizo la ley con Itró, para que uno tenga acceso a una persona que es más espiritual, que está dedicado, porque si no es difícil, si no está todo lo que uno. Cuando hay más rapanim, bien, cuando está todo en forma ordenada, como estaba, como lo hizo en la parte de Itró, de cada 10, después de cada 50, todo esto, de cada 100, cada 1000, entonces uno tiene orden, uno puede acercarse a alguien que es más espiritual y uno llevarse, y por esto, por intermedio de esto, cuidar algo espiritual en un mundo tan material, era por intermedio de tantos jajamín que puso la Torah. En el Beit HaMikdash era el centro, donde uno veía, ahí donde posa la Shejiná, y uno se acercaba, podía hacer korbanot, podía ver a los Kohanim trabajando, entonces uno veía eso, volvía después a su lugar de trabajo, pero les quedaba el impacto y quedaba esa también la sensación de Ktushá. Ktushá es algo muy, mucho más alto, más espiritual. El ver era un lugar donde posaba la Shejiná, es decir, también se sentía una espiritualidad especial en el lugar del Beit HaMikdash. Y esta es la función del Beit HaMikdash. Cuando Am Israel a Sabonot, si es todavía Beyogel, todavía la queda. Jalila, cuando el Abón está hecho con intención mala, porque está escrito Ayogenitam betuch tumotam, es decir, que Hashem posa sobre nosotros, aunque sea que hay tumá en nosotros, igual por Olam está. Si trae el Rav Frinander en el libro de Siftei Haim, pero cuando está hecho Jalila un Abón a propósito, cuando están en contra, entonces Jalila uno, esto ya empuja la Shejiná. Cuando vieron el primer Beit HaMikdash Abonot graves, entonces ahí se fue la Shejiná. Una vez que se fue la Shejiná del Beit HaMikdash, entonces ya no le queda sentido. Todo el tema era, está la Shejiná, está la Shejiná, hay sentido. Entonces uno se acercaba y uno sentía toda esta Kedushá. Pero si ya no está esto, no tiene sentido. Entonces después no importa, vinieron los de Babiel y la destruyeron, Nebuchadnezzar, en el segundo, si estaba la Ktushá no podían destruirlo. Cuando se le fue la Ktushá, entonces ya no es el que está haciendo, es algo, está destruyendo algo que ya está destruido. Y explico un ejemplo importante, mi compadre. Ven como hay vamos a decir un shopping o un supermercado enorme. Entonces uno ve de afuera, y hoy hay propagandas, hay marketing, entonces uno ve, ¿cuánto esto estará ganando? ¿Cuánto daría los dueños de acá? Muy posible, de repente uno que ve de afuera ve esto, y ve gente que entra, y que en hebreo se dice el Roé Hesbón, el contador, opine diferente. De repente dice, esto no. Acá tienen que haber bastantes entradas como para mantener todo y que haya ganancias. Jalila no hay ganancias, entonces no tiene futuro. Y a veces se puede arreglar, a veces no se puede arreglar. Un ejemplo, te has puesto en un lugar que no da. Entonces puede ser que una persona de afuera, uy, qué lindo, se emocione y que vea todo este imperio. De repente está el contador y que diga, uno lo ve triste. Y dice, ¿qué pasa? Bueno, ya hicimos lo que pudimos hacer y esto no tiene futuro. Y uno de afuera, si es un chico, dice, está desubicado, lo ve al otro. Pero la persona con la cabeza en su lugar, dice acá el que tiene razón, aunque yo veo, como hablamos la vez pasada, lo que fija no es lo que uno ve. La mente es más fuerte que en la mente es más fuerte que el ojo. El ojo es lo que ve. Por eso la persona que dice yo creo lo que veo, es un error total. Porque uno puede ver muchas cosas, que no es así. Lo principal es, ven acá, uno ve, yo veo que está bien, y yo veo que entra gente, yo veo que está lindo. Y puede ser que en el momento que estoy viendo entra mucha gente. Pero esto es la cuenta general. Si vale la pena mantener un imperio así, con tantos empleados, con tanto control, tiene que haber entradas como para que. Entonces, si el que hace las cuentas es el que verdaderamente está viendo, como se dice, el alma de todo, porque el alma de todo este negocio es hacer plata. Y si no hay plata, si no rinde, por más lindo que esté, por más hermoso, todo fantasía. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que uno que está afuera, el chico va a decir, no, está equivocado, cosa, pero la persona inteligente va a pasar un tiempo y va a empezar a ver que tiene razón el contador, porque al no haber, si no esto no trae ganancias, van a empezar a sacar empleados, y esto va a terminar caído. Cuando va a ser caído el que está de afuera, o los diarios muy posiblemente, van a decir, ¿saben por qué? Porque hubo un robo, porque esto, porque lo otro. El que está adentro sabe la verdad. Esto no rendía como para que tiene, para mantener un semejante imperio así, tiene que haber entradas que valga la pena. Y si no, es un dolor de cabeza muy grande para los dueños y no vale. Entonces el que vivió bien va a opinar, va a decir, esto no traía entradas, no estaba organizado en forma para que traiga entradas. ah, después pasó así, es verdad que pasó que robaron, es verdad que hubo un incendio, ¿verdad? No, pero todos son, no es la cuestión, todo fue que esto no traía entrada. Después están así, si traía muchas entradas, por más que hubo un incendio, por más que hubo un robo, por más que... Entonces así también, este es el ejemplo, del Betamigdash también, el ejemplo. Cuando el Betamigdash está puesto bien y está vivo, es decir, trae entrada, se usa, y si acá una persona consigue la espiritualidad, está la Shejiná y uno por intermedio de esto se acerca a Borolam, entonces esto iba a seguir siempre y no va a venir Nebuchadnezzar, no va a venir nadie a destruirlo. Cuando no cumplía su función, entonces Borolam dice, este negocio no vale la pena, porque no está cumpliendo con su función. Entonces retira la Shejiná. Después puede pasar, como es el supermercado, a los dueños ya no ocuparse, pasó así, hubo un robo, un incendio, ya, pero son todas cosas, lo principal es que no estaba el alma dentro.
Creo que en ese sentido hay un gran Jajamín que dice, a Fedrujo lo Jaza Abanim, quiere decir que cuando ya se fue toda la santidad, que Dios no tuvo lástima del Betamidash porque eran nada más que ladrillos y nada más que eso, ya no era... ¿Eh? Entonces ya no tenía sentido,
claro,
de estar en pie.
No tenía sentido porque el sentido es la vida.
Si era la Abanim, ¿no?
Ahora voy.
Se finase fue el 9 de Av.
No. Bueno, si de antes, ya se... Cada Abón, ahora voy a explicar un poquitito, sí.
Yo lo que no entiendo es qué es lo que falla para llegar a...
Sí, ahora explico.
Y lo Arayot, si tenemos Kohanim, tenemos 48 ciudades con Leví, tenemos Arayim y Klal, tenemos Jajamín de la época, teníamos Nevim, teníamos Meluja, lo que nunca llego a entender es qué falló,
claro,
si estaba todo.
Claro.
La red estaba atendida.
Claro. Bueno, sepan igualmente que si se dicen que hay estos abonos, se entiende que no son todos, y tampoco, ojo, si son estos abonos quiere decir que también poquitos, sino se habla en forma general. Cuando habían estos abonos graves, si normalmente, si cuando todo funciona bien, y ahí va la parte de la mejor que explicar lo que tengo que decir. Quiere decir así, un abón que estás hecho sin querer, todavía la Shejiná está. Pero Cajalita, cuando había abonos graves, que nota que los ajamín no pudieron frenar, y habían en el pueblo, había una gran parte del pueblo que se hacían estos abonot. Entonces esto empuja a la Shejiná. Hay abonot que son, cuando uno está con intención y todo, empujan a la Shejiná. Entonces, seguro que había algunos chatiquim y todo, pero no importa. Si en el pueblo no se llega y no se llega a arreglar esto, o no se puede, a veces uno por no privar también, a veces una persona puede ser que uno se cuide, pero está en la mano de él de privar al otro y no lo hace, Janita se hace socio en el abón de esto. Entonces, dio las circunstancias, todas las cosas se fueron empujando a la Shejiná, yo no puedo decir que en un momento se fue saliendo la Shejiná, me está leyendo la Shejiná, el momento que llegó, que ahí ya empezó el formante mucho antes, porque primero se rodeó a Yerushalayim, como 2 años y pico de año antes, después entró, como dijimos en Yuzayin Tamuz, que decimos ahí respecto el Tanit este, y luego en el día de Tisha B'Av en sí se quemó, pero era seguro que ya estaba mucho tiempo antes, ya no estaban funcionando las cosas, porque ya no habían corbanón, no había nada por todo este jorbán que pasaba. Entonces esto fue en el primer Betamigdash. Ahora, ¿qué pasa? Este les cuento historia, sepan. El Am Israel salieron en Galut y fuimos repartidos por todos los lugares, como cuenta después, como dice Amán, allá, y dice, Am Echad Meforat Ben Amim, un pueblo separado y resparcido por las naciones. Así éramos, estamos un poco en Babel, o no un poco, muchos en Babel, otros en otros lugares, por todos lados. Y en Galut ya Sefarat estaba también desde el primero de Tamigdash. También los yemenitas que estaban en Arabia Saudita, abajo en el Yemen, también habían Yudim ahí. Por todos lados estaban Yudim repartidos. Y esto es lo que dijo Amán, que ya estaba justo antes del segundo Betamigdash. Dijo, ¿para qué vamos a dejar, usted a Hashverosh se le dice, deja Yudim repartidos por todos los lugares, no les vale la pena dejarlos, ¿no? Esta fue la calumnia de Amán. Bueno, el segundo Betamigdash, sepamos, no fue fácil hacer el tema del segundo Betamigdash. Estaba Ezra, y Ezra vio que si seguíamos así, este era el final de Am Israel. Entonces dijo, vale la pena hacer el Betamigdash, aunque el segundo Betamigdash no era como el primero. No estaba la Ashra Shejiná. No estaba la Ashra Shejiná como el primero. En el primero habían...
70 años nomás,
el primero, después de 70 años, en el primero habían milagros, pero a la vista. Entonces uno, al haber un milagro a la vista, uno siente la Kedushá. Es decir, sentir uno puede sentir siempre, pero uno lo ve, el verlo lo despierta uno. Y todas las clases de milagros que había en el primero, la Gemara creo que el señor Mahafalet cuenta y la Gemara que en el Ruach HaKodesh también, pero en el segundo ya no. Entonces, realmente cuando Ezra hizo este de hacer el segundo Beit HaMikdash que fue construido, que fue intermedio después de ahí lo mismo estaban bajo los iraníes que venían a ser, ¿no?, los Parsim. Entonces el segundo Beit HaMikdash estaba muy discutido el tema, porque no era algo como debería ser. Entonces algunos sostuvieron, ¿para qué hacer algo que no está bien? O que hacemos bien las cosas o que no. Pero la gran mayoría sostuvo que no, y así fue menos mal, porque eso se puede decir, ¿verdad? Cuando uno puede hacer bien las cosas, no tiene que hacer más o menos. Pero cuando es más o menos o nada, entonces es preferible agarrar algo antes que no agarrar nada. Uno hace un negocio, y dice, un ejemplo, a veces no le va como uno quiere, pero se lo voy a tirar. Si yo me encuentro una billetera que tiene 10 pesos, ah, qué lástima, hubiera tenido 100, hubiera tenido, le voy a tirar 10, agarro 10. Yo acá también, que si tenían, tenía que ver, ya está, entonces tenía que lo que está. Hubieron que estuvo de acuerdo, tanto de Ashkenaz hubo un grupo de gente que no quisieron y no fueron con cuando vino a buscarlos a Ezra, dice, vamos a hacer el Beit HaMikdash, vamos a juntarnos todos de vuelta en el Israel, no estaban de acuerdo con él y no fueron. Lo mismo los yemenitas, es sabido que los temanim no fueron con Ezra porque estaban en desacuerdo, un desencuentro entre ellos, y no fueron. Bueno, otros, muchos sí subieron, y ahí sube Ezra, como cuenta la Gemara en Kiddushin, en Juan Pérez que revía al principio, Azarai, Hasim, Alum y Babel. Ezra, ya habían problemas, estaban los Koanim, los Levim, los Israelim, todo perfecto, pero después habían Netinim, algunas clases de Yudim que no se sabían quién eran los padres, Mamzerim, había, entonces se paró todo como debe ser el pueblo, ya tiene Yehus, y una de las cosas que la Shejina posa dentro de nosotros, porque no es acá una mezcla, estamos todos, nosotros en Israel tenemos Yehus, está todo anotado, todo bien, ahí posa la Shejina. Entonces también está el que es Mamzer, está el que todo con todo el respeto hacia la persona, porque el Mamzer en sí no tiene culpa, entonces siempre hay que saberlo, Mamzer le debemos mucho respeto, un Mamzer si cumple la Torah, como le dice Jajamim, es más que un Kohen Gadol, más que un Kohen Gadol, Kohen Gadol es lo más. Sí, Mamzer, pero cada cosa en su lugar. Él para el tema de casamientos con los demás del pueblo de Israel, porque Israel tiene que ser Miyuhat. Entonces estaba separó en 10, Ezra hizo todo esto. Escuché yo que el motivo, ustedes van a ver que los meses que nosotros contamos Ben Elul, Tishri, Tamuz, Iyar, esto son meses que usaban los Parsim, los nombres, no son nombres hebreos, porque según la Torah deberíamos contar que en Hosea Rishon, Nisan, pues segundo Iyar, y por qué hicieron esto, que fue hecho a propósito, lo dejamos los nombres de los Goim porque para mostrar que en verdad no estaba todo bien, era como se dice, para no hacerlo peor, donde teníamos un Beit HaMikdash sin Ashrat Shejina, pero era algo que, y cuál era el sentido del Beit HaMikdash. Beit HaMikdash nos cuidaba que no sea peor, por lo menos nos uníamos todos, teníamos un Goim Gadol, estábamos todos, vos todos, una gran parte del pueblo en Israel. Entonces el vivir de esta forma nos cuida del galut. El galut es muy grave. Entonces estar juntos, estar en todo esto, era mejor que nada. Bueno, pero siempre y cuando, es decir, miren, y ahí entendemos bien el segundo Beit HaMikdash. El sentido del segundo Beit HaMikdash era que por lo menos nos mantenía unidos. Si bien no estaba la kedushá como debía ser, y no era, y por eso dijimos, tenían los nombres inclusive, no era lo que debía ser. Pero peor que nada, pero por lo menos estábamos unidos. Cuando dentro del segundo Beit HaMikdash empiezan las diferencias entre nosotros, a lo que llega a la categoría baja, sinat hinam, es decir, que ya hay odio y no tiene valor, si hay odio con valor, pero es odio, ya no se llama, no está justificado el odio que Jalil hay entre nosotros, cuando hay sinat hinam, es decir, estamos juntos y todavía hay problema entre nosotros, ahí se le va el sentido al segundo Beit HaMikdash. Por eso el segundo Beit HaMikdash no fue por otros amonot, sino por el sinat hinam se destruye. Por cuanto de que todo el sentido del segundo Beit HaMikdash era que esto nos unía. Si estamos juntos, pero si Jalila estamos juntos, si no empezamos a mirar los defectos uno del otro, entonces la unión está siendo jorban, porque Jalila al revés está escrito. Cuando una persona tiene diferencia con el otro y no puede convivir, el shalom es separarlo. Cuando es que por eso está el get en nosotros, porque está el get, ¿verdad? Que hay que tratar de que no, y está escrito que Jalila, especialmente la primera mujer de uno, está escrito que Jalila si uno se separa, el Mizbeach morir al de Maot, que inclusive el Mizbeach llora por él. Pero que nosotros no somos católicos, Jalila en la Torah está el get, cuando va a minar, no va. Quiere decir, hay casos que no van, son mínimos, es muy chiquito el porcentaje, pero hay casos que no. Entonces en estos casos, ¿bien? Que puede ser inclusive que los dos están buenos, pero es muy difícil. Entonces, en este caso está el get, como se dice, o sea, shalom y broma, hace shalom en las alturas. ¿Cómo es el shalom de las alturas? A que las estrellas están separadas. Si ponemos las estrellas cercas, se explotan, una u otra, la que más grande, que tiene que estar, el shalom que hace Hashem en las alturas, es de haber una separación, y si el vivir juntos, normalmente esto trae la ajdut, pero siempre con la condición de que nos miremos las partes buenas de cada uno, que ni tengamos, pero jalera si estamos juntos, empezamos a mirar las partes malas de cada uno, entonces sale que el estar juntos, al revés, tiene que haber separación, entonces jalera ahí fue por el segundo Betamigdash, cuando se faltó el sentido de Ahdut, entonces ya no tenía sentido el segundo Betamigdash, ahí vino el Jorban.